La verdad es que la radio tiene un encanto misterioso, ¿eh? Yo me acuerdo, hace ya unos cuantos años, la BBC hizo una encuesta en Inglaterra entre niños ingleses, preguntando qué preferían, si preferían la radio o la televisión. Y de antemano sabían, los que hicieron la encuesta, que la respuesta iba a ser abrumadora a favor de la televisión,
Claro.
que la radio no puede competir con la televisión. Pero encontraron algunas respuestas sorprendentes. Y la más sorprendente y estimulante de todas, creo, para ustedes que trabajan en la radio, para mí que me gusta escucharla, es la de un niño que dijo: a mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida.
A Miguel Pereira lo presentamos hoy. Miguel, querido, ¿cómo andás?
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Pero por sobre todo, yo creo que Malvinas fue el despertar y el darse cuenta de que nosotros no somos europeos en el exilio. Porque los europeos venían por nosotros, disparaban y mataban. Y con el apoyo de toda Europa. Y ahí empezamos a decir, ¿no será que somos latinoamericanos? ¿No será que los peruanos están dispuestos ahí alistándose para venir a dar una mano, los venezolanos, los brasileños? ¿No será que tendremos que empezar a mirar y entender nuestra historia y nuestro destino a partir de ser habitantes de este continente latinoamericano? Yo creo que eso fue lo que se planteó con la guerra de Malvinas, ¿no?
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Seguimos en La Bruja de las Palabras con un invitado que nos honra y nos alegra y nos hace sentir menos solos a veces en el mundo, ¿eh? Querido Jorge Nalbanti, ¿hiciste un monumento a los veteranos en Monterrico?
Sí, yo en el año 95 llegué a Monterrico un día después de la primera quema de una municipalidad en época de democracia. ¿Sabías vos que se había quemado la municipalidad? Bueno,
no.
Fue la primera en el país, después hubo algunas más. De ahí ya, junto con el intendente de ese momento, Monaldi, revertimos toda una situación bastante importante en el pueblo. Y dentro de las cosas que queríamos hacer, era un monumento a los veteranos de Malvinas, no a los militares, ¿no? No a la ideología militar, no, sino a los veteranos, aquellos pobres tipos que fueron a morir a un lugar que no estaban ellos en condiciones de ir ni nada por el estilo. Y lo hicimos. Y bueno, nunca se inauguró, porque nosotros nos fuimos en diciembre del 99, eso se terminó en octubre más o menos, y la inauguración tenía que ser un 2 de abril. Bueno, el intendente que llegó nunca lo inauguró, no se dio cuenta, no. Yo creo que hay muy poca conciencia de lo que fue la guerra de las Malvinas, no solamente por la barbaridad de los militares, sino por lo que le pasó a mucha parte de nuestro país y a de nuestros soldados, ¿no? Que estuvieron allá, tanto militares como conscriptos, pobrecitos, ¿no? 18 años y los mandaban a la guerra, esto era una locura. Bueno, así que ese fue un aporte que quisimos hacer.
En la ciudad de Jujuy yo he visto allá atrás del Estadio de la Tablada unas placas,
sí,
muy alejadito todo. Yo creo que tendría que ser algo en la Plaza Belgrano, ¿no?
Sí, nosotros lo que hicimos en Monterrico es un monumento de 12, 15 metros de altura, una cosa muy grande, ¿no?
¿Y está allí todavía?
Está, todavía no se lo llevaron.
Cuestión de tiempo.
Estuve hablando con el presidente de los veteranos. Y me preguntó qué pasaba con eso. Le digo, bueno, eso está ahí, hablen con el intendente o con quien sea, inaugúrenlo, háganlo. Y él lo conoció, le gustó mucho también. Pero bueno, institucionalmente todavía no se ha hecho nada.
Mira, yo no sé si podré hoy pasarlo, pero yo me hice amigo hace unos meses de un piloto de Malvinas, ¿sí? De estos que combatía, te conté hace un rato. Y él a la hora de... Yo le dije, a ver, contame algo. Me dice, mirá, a nosotros la sociedad argentina no nos admira y nos quiere, a los pilotos.
Sí, a los pilotos.
Pero dice él... Hay una gran injusticia acá, porque la infantería...
Claro, fue la que sufrió.
Y él se nombró la infantería, pero ahora vamos a ver las cosas que pasaron en el Belgrano. Suponete, los dueños del bufé, los dueños concesionarios del bufé del Belgrano...
Claro.
Le dijeron, muchachos, bájense, ustedes no tienen nada que ver con esto, ¿cómo nos vamos a bajar? ¿No? Y en la infantería, suponete, va a contar este piloto, pero él la cuenta, porque él se da... El que tiene el beneficio, la admiración de los argentinos y del mundo, ¿viste? Porque esos aviones eran fantásticos... Él relata un hecho en el que, en la anteúltima noche, creo, combatiendo, ya venían mal, el jefe de un batallón le pide a artillería que les dispare a ellos, porque estaban peleando cuerpo a cuerpo con los ingleses, con los escoceses, eran. Le da la ubicación, tirame en no sé cuánto, latitud sur, bla, 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 le tira las coordenadas, la artillería no dispara, pero el tipo dice, acá están, boludo, está, pero ahí estás vos también, no importa. ¿Y esto dónde está? No, quedó que algunos coroneles escondían los chocolatines que iban para los pibes, ¿no? Quedó instalada esa cosa mediocre y solamente eso. Eso así también es. Seguramente...
Bueno, porque justamente el problema es que la historia la cuentan con odio una nueva generación de tipos que entraron en odiar a todo lo militar sin recapacitar y pensar qué es lo que se ha hecho bueno, por lo menos en Malvinas, no digo en otras partes, pero Malvinas sufre ese odio de la sociedad o de cierta parte de la sociedad hacia los militares, y la sufre mal, porque los que realmente fueron héroes fueron ellos, no nosotros, y nosotros los criticamos como si supiéramos de lo que es una guerra, ¿no?
Sí, yo supongo que es una cuestión del péndulo. San Martín era militar, Belgrano era militar, Perón era militar.
Belgrano era abogado.
Ah, sí, bueno, perdón, pero era jefe de un ejército, andaba con la espada y mandaba a fusilar gente, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto.
Con lo cual, lo militar en sí, no es nada, hay que entrar en detalles, digamos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Desde ya que el resultado del proceso fue nefasto, y está bueno que eso no quede negado, pero el péndulo debería volver... Nuevamente no.
Pasar
por el centro para comenzar a discriminar.
Claro, exactamente.
Que había tipos, bueno, como este piloto, como este de la infantería, que eran milicos.
Sí,
Y lo hacían con buena leche. Muchos, lo sabemos hoy, pero que no existen. Muchos tuvieron que irse. Yo conozco algunos.
Del ejército.
Claro, porque se oponían a lo que estaba haciendo Macera y Videla, qué sé yo, se oponían, ¿no? Les parecía una barbaridad. Bueno, dentro de 20 minutos vamos a tener al aire a nuestro amigo Miguel Ponce, un radical desde Buenos Aires, que habló en el programa pasado de La Bruja, y a pedido del público lo vamos a llamar hoy para que dé unas pinceladas, un tipo agudo. Así que tenés cuidado con lo que digas porque te lo va a comentar, ¿eh? Igual vos te podés quedar para responderle si hace falta. Está escuchando el programa desde Buenos Aires a través de internet. Contame algo de tu libro, Regionalización del Noroeste Argentino. Me gusta el subtítulo, Ensayo para su discusión.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo hace muchos años que hago política y creo en la democracia, pero la democracia cada vez está peor. El federalismo cada vez está más manoseado y cada vez llega menos a las provincias. O sea, todos sabemos que nuestro país se conforma por la voluntad de 13 provincias, que son las que pactaron en un primer momento la nación, y la nación en definitiva es un mandante de las provincias.
Debería ser.
Debería serlo. Hoy por hoy, más allá de las vicisitudes de los golpes de Estado y demás, en el año 89, en el gobierno de Alfonsín, que esto le va a gustar al radical, se hizo una ley de coparticipación, donde la 23.548, te doy el número y todo, donde se repartía a las provincias el 54%, el 1% de ATN, de atención del Tesoro Nacional famoso, y el resto se quedaba la nación. De todo lo que se recaudaba...
54, me dice.
54%.
¿Hoy cómo estamos?
En el 25. Después de los sucesivos pactos de Menem, de las sucesivas leyes específicas de Kirchner y de la mar en coche, hoy la provincia recibe, en concepto de la ley 23.548, el 2,8 del 25%, que es lo que se reparte. Después hay otro 20%, más o menos, 10-15% que se reparte con leyes específicas, que no sé por qué nuestros senadores aceptaron eso, cuando los estados provinciales son independientes, no tienen por qué la nación decirle en qué gastar la plata, ¿no? Supongamos. Sí. Pero hay, por ejemplo, leyes específicas sobre vialidad, sobre educación, sobre todo un montón de cosas. De todos modos, no se llega a repartir entre el 25 y el 26%, con todo eso incluido. De más está decirte que las retenciones al agro es una forma de que no se reparta más plata a las provincias, porque si eso pagaran impuesto a las ganancias, eso sí se reparte entre las provincias, pero las retenciones no. Son la famosa guerra civil de la Argentina en el siglo XVIII, 1800, fue por el tema de la aduana. Y cuando Buenos Aires no se incorpora a la nación en aquella época, en el 53, y después de la batalla de Pavón, Argentina se incorpora, la aduana sigue quedando para la provincia de la provincia de Buenos Aires, que después, con el poder de la nación, se la queda la nación, pero no la reparten las provincias. Eso era lo que realmente daba ganancia o le daba plata al país,
¿no? Lo seguían manejando los porteños,
dicho
en dos palabras.
Por eso.
Buenos Aires, Nación,
Buenos Aires, Nación, es lo mismo. La Pampa Húmeda es todo lo mismo. Es un proyecto justamente de este país, fue siempre un proyecto de Pampa Húmeda. Con el tema de la 125 famosa, con los
las retenciones
y demás, yo ya tenía bosquejado esto.
El libro.
Con un amigo que está ahí también.
Juan Carlos Villamea. Ministro de Economía desde Aparicio.
Empezamos a reflotarlo el coso y empezamos a escribir cosas y a verlas. Y proponemos una regionalización en el país, que nosotros nos concentramos en la regionalización del NOA, y le ponemos NOA andino porque agroecológicamente es
y culturalmente
es andino, y esto formó parte de lo que fue la intendencia de San Martín del Tucumán. Nos falta Tarija, que algún día te vas a enterar que se las regalamos, porque estábamos muy embrollados con una guerra civil en el siglo 1830, 1840, por ahí. Pero bueno, y armamos un proyecto de regionalización teórica, donde, por ejemplo, decimos que acá hay una legislatura del NOA,
representantes de los congresos.
Yo fui representante de Jujuy a la legislatura del NOA, y es bastante interesante. Entonces planteamos que sea institucionalmente reconocida y que lo que ahí se apruebe sea para todas las provincias. Planteamos también leyes en común en toda la región, todo un montón de cosas. Como que sea una sola provincia, pero con leyes comunes, ¿no? ¿No? Teniendo su individualidad como cualquiera.
Como me contaba fuera de micrófono, para de esta forma ejercer un poco más de fuerza
política
dentro del conjunto de provincias de Argentina, claro, y con respecto a Buenos Aires.
Cada vez que un gobernador quiere políticamente oponerse al presidente de la nación, le cortan el grifo de la plata. Y vos sabés que la autonomía autonomía política no existe si no hay autonomía económica. Entonces, La regionalización lo que hace es reforzar esa autonomía política y económica de la región, sin que los gobiernos de turno le peguen un cachetazo a cada una de las 24 aldeas cuando se retoman. Porque esto es más o menos lo que pasa.
Ahora, Jorge, no tenemos lamentablemente todo el tiempo del mundo. Algún día voy a hacer un programa especial de por qué no somos federales los argentinos. Pero la pregunta del millón sería, no me imagino a nadie que se oponga a esta idea.
Sí, no.
Pero parece que no sale tampoco.
No, se opone todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo ahí propongo, por ejemplo, que se vuelva con la ley 23.548. Propongo
¿qué significa eso?
Y que volvamos al 54% de reparto. Ajá. Propongo, por ejemplo, que el Banco Nación, si un banco de las provincias, no un banco de la nación argentina, porque no sé si vos sabés que acá todos los años el Banco Nación viene, firma un acuerdo con la provincia, con el gobernador de turno, y dice, vamos a tener créditos para la actividad productiva al 6%. Nunca nadie recibe un crédito de eso, a lo sumo uno o dos, pero eso, todo eso se reparte en Buenos Aires. El Banco Nación es un gran chupador de plata para Buenos Aires y la Pampa Húmeda. La FJP, ¿nunca entraste vos a un blog de internet de lo que es la organización de la FJP? ¿De la FJP?
¿De la FIP?
De la FIP.
¿Alguna vez? Bueno, por obligación.
Te vas a divertir porque no lo entienden ni ellos eso. Son como tres páginas, que es una organización para que nada cambie, para que todo esté bien. Y las provincias no pueden dejar en manos de la FIP la recaudación de la plata de la nación, que es de las provincias. Estamos acá en el NOA. Hay 1.800 millones de dólares que se evaden por año. Como la FIP lo único que hace es golpear a las mismas puertas de siempre, recaudar sobre los que ellos conocen, no van a los que no conocen, o no les conviene, o es mucho problema, entonces no lo hacen.
Bueno, estas cosas se comienzan a hacer de a poco, supongo yo, como se ha hecho el Mercosur, por ejemplo, que de a poquito. Primero se juntan, ponen un sello, después ponen un arancel, después dicen, bueno, política de, no sé, de vialidad, suponete, en común, comenzar por lo que no duele, supongo yo, ¿o no? ¿O
no, de un día para otro? Hay muchos intereses. La nación nunca va a dejar en manos de las provincias todo el poder. Se ha concentrado tanto el poder, Carlos, que va a ser imposible sacárselo de las manos. Yo creo que por las buenas va a ser imposible. Va a tener que haber rebeliones en las provincias en serio. Y con una nueva camada de políticos, porque los que están ahora no hacen política, hacen negocio, ¿no?
O sea que los jujeños primero tenemos que unirnos.
Exactamente, y tenemos que volver a hacer política, este es el problema. Y la política no es ocupar puestos en los gobiernos, es discutir las cosas, es salir a la calle, es ver a la gente, a ver qué opina, qué no opina, escuchar, sobre todas las cosas, escuchar. No, recibirse de algo y ser después funcionario. La política era otra cosa en nuestra época, ¿o no?
Sí, sí. Bueno, en mi época no había. Había militares nomás.
Bueno, pero hacíamos política a pesar de los militares.
Sí, por abajo, claro. Sí.
Entonces, todo este tipo de cosas están planteadas en el libro. Un español que está por venir, que me va a tener un jamoncito.
¡Epa! Avísame, por favor.
No te voy a avisar nada.
Dale, gracias,
Juan. Justamente me dijo, lo leyó y me dice, sos demasiado idealista. Le digo, ¿y ustedes por qué hicieron una regionalización y la pudieron hacer y nosotros no? Ah, bueno, dice, pero ahí había mucha presión de la comunidad europea, dice.
Mirá vos. Ya.
Por eso, pero bueno, por lo menos, por eso lo pongo como un ensayo para que se discuta. Como yo sé que va a ser imposible que se haga, por lo menos por ahora, pero sí que por lo menos empiece a despertar curiosidad el tema, ¿no?
Lamento que este no sea un programa político.
No. No es político.
Pero espero que vengas al ojo de la tormenta algún viernes de esto y te despaches mejor. Una preguntita así, apenitas política. Desde tu punto de vista, así, loco, puro, se me ocurre decirte, Quijote, no sé por qué, ¿cuál es el próximo paso posible, más allá de las elecciones? ¿Para dónde vos empujarías un poquito a la sociedad, si pudieras?
Yo volvería a ser un país federal. Me parece que la gente tiene que volver. Y las cosas, mira, y esto lo vas a entender vos. Yo ahí planteo que las cosas tienen que salir de abajo hacia arriba. Y si un ciudadano de un municipio no paga barrido y limpieza, ¿cómo después quieren que paguen los impuestos nacionales o provinciales? Si no tenemos municipios que concienticen a la gente sobre su municipio y que lo defiendan y que lo lleven adelante y que paguen y que discutan y que limpien y que vean de ahí, de ese lugar la corrupción que hay y la terminen y que eso, si no hacemos eso va a ser muy difícil. Este país, el gran problema que tiene es la corrupción.
Ahora, está comenzando a haber acá, me parece a mí, algunos gobiernos municipales que no son malos.
En Santa Fe, en Jujuy, hay bueno, Jujuy. En
Jujuy, yo estoy hablando de Jujuy casi
pero
siempre.
Pero Jujuy tuvo municipios extraordinarios.
Y eso favorece que el vecino pague el impuesto, porque si el vecino ve que el intendente corrupto, no quiere pagar nada.
Te doy nombre y apellido. Ledesma, te hablo de lo que fue en su momento el gobierno de Tito en La Quiaca, de lo que fue de la Patricia Arach en Perico, pero después ellos se fueron.
Bueno, alguno más debe haber que a algún oyente le guste tal municipio, ¿no?
Claro, y los que quedan, y bueno, viste, ¿sabes por qué no pueden ser buenos? Porque no tienen coparticipación municipal tampoco. Entonces, cuando vos te querés retobar y decirle al gobierno, che, yo quiero tal cosa, no las casas que vos querés, sino lo que yo quiero que me hagan, te dicen, bueno, no te damos nada, entonces, y sabes que no pagas más la gente, porque no te mando más plata. Este es el problema.
Y tienen que agacharse.
Y tienen que agachar la cabeza. Lo mismo pasa con las provincias. Esto es un problema provincial también.
Bien. Volvemos al tema Balbinas, Jorge.
Sí, señor.
Estamos un 2 de abril. Te invito a que escuchemos, después vas a poder comentarlo. Sí, mira, lo que te comentaba del piloto, el audio 62, Hernán Roberto Silvester. Ha hablado aquí en La Bruja, iba a hablar hoy pero se fue de viaje muy lejos, así que algún día hablará. Estos tipos, el promedio era que salían 6 aviones y el promedio eran que volvían 3.
Sí, sí.
Así se subían estos tipos al avión y un montón de detalles que algún día contaremos de vuelta porque ya está pasado y disponible en la web. Vamos, Hernán.
Bueno, mira, yo soy oficial de Marina, estuve 32 años en la Armada. Me retiré como capitán de navío en el segundo año, hace 10 años, y en la Armada mi función más importante fue ser piloto de caza durante 18 años seguidos, y eso ocurrió entre mis 22 y mis 41 años. Después hice otras funciones, y bueno, en estos 10 años que llevo fuera de la Armada, trabajo en el ambiente privado y hago docencia y doy charlas en organizaciones cuando me invitan.
También participaste como piloto de caza en la Guerra de Malvinas.
Sí, participé en el año 82 como piloto de la tercera escuadrilla de ataque con aviones Skyhawk A4, que son aviones de ataque de alta performance, esos aviones que atacaban desde el continente con inmenso poder de fuego y de generar daño.
Ajá, me imagino yo que estaban en perfectas condiciones esos aviones nuevitos para poder andar a semejante velocidad, ¿no?
No estaban tan... para volar estaban, obviamente, pero no estaban en perfectas condiciones porque el avión A4 iba a ser reemplazado por otro avión, que era el Super Estándar, un avión que fue muy conocido en la Guerra de Malvinas y que yo después volé muchísimos años. Entonces la idea era dejar que los A4 se fueran cayendo de a poquito, entonces para dejar de volar al ser reemplazados por los Super Estándar. Cuando ocurrió Malvinas, nosotros teníamos 3 A4 en servicio. Eso era realmente lo que estábamos en condiciones de volar, como vos me preguntaste recién.
Sí.
O sea, al 100%. Después, no, por decisión nuestra de los pilotos, incrementamos el número a 8 aviones, con lo cual tuvimos que aceptar volar en condiciones en las que no lo hubiéramos hecho en un periodo de paz.
Ajá. Quizás una de las cosas que a nuestra audiencia más le llame la atención es que estos aviones argentinos hicieron maravillas con un poderío relativamente menor y con la supremacía aérea de los ingleses. Igual ustedes se metían, atacaban y hicieron algún daño. ¿Esto es así? ¿Realmente fue una cosa inusual, poco conocida en la historia de la aviación? ¿Utilizaron recursos nuevos? No sé, ¿qué me contarías?
Sí, sin ninguna duda, el desempeño de los aviones argentinos, fueran de la Fuerza Aérea o de la Armada, ha sido muy reconocido. Yo no puedo decir si fue bueno o no, porque participé, pero sí que son mundialmente reconocidos. Lo más importante de todo es que fueron, que son reconocidos por la sociedad argentina. O sea, la sociedad nos ha dado un lugar especial que nosotros disfrutamos, que no sé si realmente nos lo merecemos de semejante manera. Y desde ese punto de vista también creo que quizás lo que falta es que la sociedad traslade un poco ese mismo cariño que siente por nosotros a los soldados que combatieron en tierra, donde hay realmente actitudes muy heroicas que no son conocidas. Yo mismo, a medida que voy charlando, conociendo soldados, etcétera, me quedo admirado cuando me cuentan las cosas que se hicieron en Malvinas, ahí en la Isla Soledad, que son increíbles realmente. Bueno, el otro día charlando con un amigo, yo le decía, ojalá la sociedad reconozca a los soldados este espacio antes de que ellos se mueran, ¿no? O sea, que no sea dentro de 50, 70, 100 años. Porque a medida que pase, creo que esta gesta va a ser cada vez más gloriosa. Al fin y al cabo, son más de 1,000 personas las que dejaron su vida sobre las Islas Malvinas o combatiendo por ellas, lo cual nos crea una obligación a todos. Pero lo lindo sería que ellos sientan algo parecido a lo que me pasa a mí, ¿eh? Cuando me paro ante la gente, doy una charla, cuento lo que hacíamos, esa reacción y ese cariño con el que me tratan. No sé, me parece que me fui un poquito del tema.
No, está perfecto. ¿Querés contar una de esas acciones heroicas de la infantería?
Así en forma general, porque no la viví yo, ¿eh?
Sí.
Pero te voy a contar una, ¿eh? Cuando terminó la guerra de Malvinas, a mí lo que me interesaba saber era cuál era el sentido de Malvinas. ¿Por qué me tocó a mí vivir Malvinas y no le tocó a otros?
Sí.
Porque tuve que vivir toda esa experiencia, que fue una experiencia muy fuerte para mí. Yo siempre digo que es como que en Malvinas me hice hombre, definitivamente. Independientemente de que ya fuera piloto de caza. Hay un antes y un después en mi vida respecto de Malvinas. Podría decir que es lo más extraordinario que me pasó desde el punto de vista personal. ¿Eh? Sí. Y cuando estaba buscando ese sentido, que te aclaro que no fue fácil, me llevó más de 9 años, y empieza esto cuando voy a dar una charla y escucho a otra persona, que era un infante de marina, que había combatido en una altura muy cerca de Puerto Argentino hasta la noche anterior a la llegada de los ingleses,
sí,
a Puerto Argentino, o sea, al 14 de junio.
Sí.
Este hombre contaba que de noche creo que eran escoceses los que los atacan, cuando empiezan a combatir, llegan a hacerlo cuerpo a cuerpo, o sea, cuerpo a cuerpo, con lo que eso significa, con la bayoneta, o sea, hombre con hombre, tocándose, etcétera. Y él cuenta que en medio de la oscuridad, cuando él siente que lo están por pasar por encima, este hombre además era el responsable de una sección, de un grupo de soldados, él cuenta que él le pide a la artillería propia que tiren sobre él. O sea, le pide que lo maten a él si es necesario, con tal de no permitir que pasen los enemigos.
O sea, le da su ubicación exacta a la artillería para que la artillería dispare donde él estaba.
Exactamente. Y la artillería no lo hizo, no disparó, obviamente, sobre él. Después me enteré que al ver ellos que no podían pararlos de ninguna manera y que la artillería propia no les tiraba, creo que colocaron morteros hacia arriba y tiraban ellos mismos para arriba, para que cayera la munición ahí, en las proximidades donde estaban ellos y donde estaban estas fuerzas enemigas que los estaban superando.
Sin palabras.
Entonces, lo más grande de esto fue que cuando le preguntaron en la audiencia por qué lo hizo, él dijo que lo había hecho por el grupo de seres humanos con el cual había convivido las 24 horas durante más de un mes ahí en las trincheras. Y yo, cuando volvía manejando el auto, además de empezar a darme cuenta quizás por dónde estaba el sentido de mi participación en Malvinas, me quedé impactado no solamente por la decisión esta de él, ¿no es cierto?, por el acto heroico, porque eso sí que creo que es un acto heroico, el de él y el de toda su gente, sino que lo que más me sorprendía era que evidentemente él, cuando tomó esa decisión, que la artillería le tirara sobre ellos, él sabía perfectamente que era apoyado por todo su personal. O sea que había una comunicación tácita, ¿no? Él no necesitó de noche preguntarles si podemos hacer esto o les pidió disculpas, nada de eso. Él sabía que lo acompañaban 100%. Él sabía realmente que todos coincidían en esa decisión. Y eso, bueno, eso fue una cosa que me sorprendió muchísimo y en lo cual he trabajado muchísimo, muchos años.
¿Estás insinuando que la cosa no era tan sencillamente luchar por la patria?
Bueno, en este caso, obviamente que sí, que los militares pelean por la patria. Ni que hablar en nuestro caso, que estábamos formados totalmente en esa cultura. Pero quizás eso no es lo que hace la diferencia. ¿Se entiende lo que te digo? O sea, quizás la diferencia de dar un paso más tenga que ver con otros intangibles, que no son exclusivamente luchar por la patria.
¿Cuáles serían esos otros intangibles?
Bueno, en este caso sería el valor del equipo. O sea, tal cual como él lo mencionó, lo hago por el grupo de seres humanos con el que convivimos las 24 horas, con el cual sufrimos el frío, el hambre, todo lo que nosotros podamos pensar que pudo haber ocurrido en estas trincheras en la guerra de Malvinas. Bien. Lo hago por ellos, por ese capital social que se conformó entre todos nosotros a lo largo de este tiempo.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.